que tuve en Alberdi.
Mi primera cita a la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. Noviembre de aquel año 17, el de la Revolución Rusa que extirpó el zarismo y estremeció el siglo XX. Cuando en Córdoba la docta, los estudiantes bullían, eran los de medicina, se quejaban con razones, suprimieron las residencias. Peticiones muy modestas devinieron en sustanciales. En adelante exigirían un gobierno tripartito, revalidar las cátedras, erradicar privilegios. A pasos agigantados, entre fusiles y azotes, por calles de Barrio Clínicas, se abría espacio la reforma. Epicentro en Aguaducho, en callecita Walfin, y en pasaje Sol de Mayo, heroica sede de la FUC. Albergado a Irigoyen, adoquines del pasaje oyeron sus sutiles pasos. Pernoctó de incógnito. Se instaló en esa casona, ingresando por los fondos. Celebró reunión secreta con Deodoro Roca, los Orgaz, el historiador Juan Filloy y dirigentes de la FUC. Con métodos conspirativos, fue Hipólito Yrigoyen, oculto padre de la reforma. Los clericales decían: él tiró todas las piedras y ha escondido sus manos. Fue llegando el año 18. Las autoridades muy tercas, a peticiones, no al lugar, los estudiantes no cejan. Actitudes petulantes, desprecios y vilipendios encendieron la cólera de los universitarios. La policía montada iba por Avenida Colón, sorteando las barricadas, ha irrumpido por las calles de combativo barrio Clínicas. Torsos de los estudiantes, muy estoicos, soportaron los bastones y las fustas. Ya en la casa de Trejo, furia de los estudiantes defenestró en tropel a nepóticos docentes. Asamblea de los estudiantes de la Universidad de Córdoba decretó la huelga general. La lucha se ha desatado. Serían mentores de ella Valdés, Barros, Bordavejere. Fueron ellos a la FUC, corazón, brazo y cerebro. Con desfachatez legítima, ellos se autoproclamaron muy eminentes decanos. Por la calle Obispo Trejo, los militares venían. A esos eminentes decanos, gran paliza propinaron. El egresado Deodoro Roca dio filosofía al movimiento. Por una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son libertades que faltan. El galeno Jorge Orgaz fue militante ferviente. Honró a la casa de Trejo como rector muy ilustre. Ha brillado muy fogoso el jurista Arturo Orgaz, maestro de la juventud. Ha guerreado contra el dogma y clérigos geocentristas. Padeció el calabozo por la dignidad humana. Agigantó la reforma, que se propagó muy airosa por América y el mundo, y le dio de remesones a universidades empinadas de Salamanca y Sorbona. Fue el pasaje Aguaducho quien acunó a la reforma, que salió a caminar triunfante de aquella vieja casona de pasaje Sol de Mayo y ha servido a la FUC de cuartel y de trinchera. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Bienvenido, bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Este es La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendamos a Alberdi en una hermosa mañana otoñal, en un otoño que se nos va, en el Día de la Bandera Nacional, a pesar de que a algunos no les guste, es el Día de la Bandera. ¿Cómo le va, señor José Aguilar? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Marcelo?
Sí, enojado, en charro. No, 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 pasó,
yo estoy,
más o menos.
Yo estoy emocionado. Ya le dije, estuve viendo ET anoche.
Vino sensible.
ET, calla.
¿Cómo era?
Sí, no. ¿Querés que me salga el...
Guarda, guarda con el dedo de un charro, guarda. Ah, ese dedo, pensé que iba a ser otro dedo.
No, ¿qué se cree? ¿Que soy el gordo fantasma ese? Nada.
¿Qué gordo fantasma?
¿Qué es el gordo fantasma? Me sale de la nata.
Ah, ay,
lo quiero, ah. Me parece que te lo quiere.
¿Ah? Nah, yo no quiero yo no quiero a nadie. ¿Quieres saber a quién quiero?
No queremos saber. Bueno,
lo quiero, don charro, no soy charrista.
Empezamos el programa en un día feriado, ¿no? Conmemoración del fallecimiento de un patriota, no vamos a decir héroe nacional, un patriota.
¿Por qué no héroe nacional? Dio su vida por la patria.
Sí, por supuesto.
No le gusta que haya perdido batalla.
¿Qué es un héroe? No, vamos, es un debate.
Sí,
¿qué es un héroe?
Sí. ¿Cómo que? ¿Vos sabés por qué iba tanto el Alto Perú en la guerra de independencia?
Una noviecita tenía.
No. Hay tres campañas, las tres campañas se pierden.
Claro. Ayohuma.
No. Hay tres campañas, digo. Son tres. La primera que va a Castelli, la segunda campaña que va a Belgrano.
Claro.
Y la tercera, que fue lo peor con Sipe ahí. No, San Martín no llega ahí. San Martín es que cambia la estrategia. ¿Quién?
Sí, que va por el Chile y el Pacífico.
Por eso, porque era necesario, o sea, la revolución veía que había que tomar, digamos, Potosí, por la riqueza mineral.
Estamos con un historiador y, bueno, ya nos empieza a quemar la cabeza como hace con sus niños del domingo, Faustino Sarmiento.
Que llamen esos niños, estaría bueno.
Hola, profe, ¿cómo anda?
Que llamen y digan qué tal el profe charra.
No, a mí me quieren mucho, bueno, pero me hacen la vida imposible, que es distinto. Después vamos a hablar un poquito más de la vida de Belgrano, que es un, para mí más que un héroe, es un ejemplo para tanta mediocridad que hay hoy en día.
No sé si sus campañas han sido tan difíciles como la nuestra, eso voy a decir.
Se puso a la altura de Belgrano acá la compañera Torre, me imagino con el sombrero ahí napoleónico cruzando.
Vos calculás que Belgrano es un abogado hecho militar a la fuerza.
Claro.
Hecho por imperio de la revolución.
Tal cual.
A ver, ya vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Con qué abríamos? Un hermoso texto.
Hermoso poema traído por usted. Sí. Usted es un gran antropólogo de Barrio Alberdi. Además de historiador, verdulero, vecino y presidente del Centro Vecinal, ¿no?
No llegamos.
Ah,
no importa.
Vamos a hablar de eso también. Ya hablamos, pero vamos a seguir hablando. También es antropólogo, don Charrá. Ahí tiene vecinos, usted por ahí.
Claro.
Y encontró esa carta.
Claro.
Ese
claro.
Poema.
Hay un gran vecino nuestro, que se llama don Piqueras, que es odontólogo, ya retirado, una persona mayor. Uh-huh. Que vez pasada tuvimos la casa. Este hombre ha vivido en lo que fue la casa de la FUC, ¿no? Ahí en el pasaje donde fue el primer comedor universitario. Lo he descubierto no hace mucho tiempo hablando con él. Yo lo conozco hace muchos años, inclusive era amigo de mi papá.
Claro.
Lo que pasa es que charlando, él me empezó a contar todas estas cosas. Y le dije, bueno, ¿no tendrá algunos papeles, algo que...? Y bueno, me dijo, no creo que tenga nada, no creo que tenga fotos. Y el otro día, hace poquito, justo en conmemoración de los 100 años de la Reforma, vino con este hermoso escrito, que es un escrito que si uno lo mira, ¿no? Yo lo guardé acá.
Muéstrelo, que estamos saliendo por la libre.
Está tipeado, ¿no? Para las nuevas generaciones está tipeado en máquina de escribir, ¿no? Y está firmado por un doctor Mendoza, que fue un estudiante en su momento. Esto habría sido escrito finales de la década del 60, principios de la década del 70, contando cuál era la importancia. Ya este era un doctor, digamos, en esa época. Uh-huh. Había llegado por ahí y se quedó un rato ahí en la ex casa de la FU, y ahí escribió este poema y se lo dejó, digamos, a don Piqué. Así que bueno, anécdotas contadas que por esa casa pasó Alfredo Palacio, Atahualpa Yupanqui. Bueno, la verdad es que un montón de cosas que no sabíamos. Ya vamos a estar haciendo un trabajo más de investigación, ¿no? Con este gran vecino del barrio, que me contó que inclusive había un club ahí en la en el pasaje Guaducho. Llegó a haber un club.
En
el pasaje de Berna, que se llama en esa época Wolfing.
Claro.
El club Atalaya, me contó, ¿no? Cuando terminaba por ahí una parte del barrio, terminaba ahí nomás.
Claro, ya venía la Villa 9 de Julio.
Estamos hablando años 50, por ahí. Uh-huh. Así que bueno, un montón de información que no la teníamos y que bueno, la gente empieza de poco a contar secretos por ahí que creen, ¿no?, que son cosas del pasado y que no sirven, pero que sí.
Y son las cosas que quedan olvidadas, que podrían haber sido un poco más levantadas o recordadas ahora en el aniversario. Se elige qué recordar y cómo recordar, ¿no?
A ver, yo pasé por la ex casa de la FUG, casa que no es un edificio, digamos, por la lucha defendamos Alberdi, porque eso, digamos, está en un freezer, por así decirlo, que no es lo mejor tampoco, porque los vecinos han tenido muchos problemas con eso, ante la falta de decisión política. Y en un intento por recuperarla, o vaya a saber qué, está bueno que le hayan señalizado la casa, me parece que es importante, pero todo lleno de fotos, ¿no? Había fotos.
¿En la fachada?
Han puesto fotos en la fachada. Y uno dice, qué tarde que llega siempre el Estado, ¿no? Como que el Estado hace con la piojera, pasa lo mismo, ¿no? Tuvieron que pasar un montón. Y llega tarde el Estado, porque no hay voluntad política. Ahora recién se da cuenta lo que era, ¿no? Y en buena hora que hayan arreglado en parte el pasaje. Porque la verdad es que hay parte que ha quedado muy lindo.
Sí.
Pero hay parte donde siguen estando las casas vacías.
Ahora esa...
Donde vos pasás a la noche, y anoche no se veían ni las manos.
Sí. Vamos a estar charlando de todos estos temas. Tenemos entonces nuestros cuestionamientos a la reforma. No se han acabado las vergüenzas, las libertades no están, los dolores siguen existiendo, así que ese manifiesto liminar sigue estando pendiente en estas fechas. También vamos a estar hablando de sucesos ocurridos allá. Nos amanecíamos en el mes de junio, aquel primero de junio, con un desalojo terrible. Vamos a estar hablando de aquel desalojo en Juárez Celman, el barrio Parque Esperanza. También vamos a estar recordando una fecha importante como el Inti Raymi, algo que no pusimos en la difusión. Se viene el día más corto del año y la noche más larga. Pero bueno, estamos en el 204º programa de La Chimenea. Programa, 204 programas, doña Paula.
¿Puedo mandar un saludito?
No. A la querida compañera Mara, yo le mando un saludo.
Yo le mando a la Mara también.
¿Y usted? ¿A quién?
No, a nadie.
Se ofende como niño.
¿Te das cuenta?
Me siento
violento.
Don Marcelo Daniel Bucci nos está acusando de censores, pero acá el gran censor es...
Jamás lo voy a criticar. Yo soy una charrita.
El doctor
de corazón.
Malito.
Charrita de corazón.
Charrita de corazón.
El próximo gato que tenga le voy a poner charrita.
No, ¿cómo le voy a poner un perro? ¿Cómo un gato? No, gato no.
¿Qué le pasa, compadre? ¿Dijo algo?
Yo creí que te venía igual los gatos.
Se le achican los ojitos.
No. ¿Quién? ¿Quién?
Ríase con ganas, así por lo menos sale en el micrófono.
Usted es la única que tiene acá título universitario y se está riendo.
Encima de un chiste bajo, medio... Bueno, no vamos a hacer...
No, yo lo único que dije es que yo creí que usted tenía muchos gatos, nada más.
Pone el grillito ahora, Marcelo. Cri, 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 por favor.
Pero, chatran.
¿Gatero?
No. Yo fui a dar...
Así es. Yo no puedo hablar porque después me dicen, no, ¿cómo va a decir esas cosas al aire? Y ponga, consigan, ¿sí, quién? Tita, sí, se me ha ido pariendo. Usted me parió un gato, un felino.
No.
Sí.
Yo iba todos los días.
Le voy a preguntar a Mara qué pasó.
En fin,
recordamos nuestro número de teléfono 489-3929 y el gran Catu.
El gran Catu.
Tengo una foto ahí, la tengo que encuadrar.
¿El número de WhatsApp?
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664.
Ay, qué bien. Ya está para trabajar en la tele, Charra.
Charra ya está para el anuncio de la voz en off de los aeropuertos o los hospitales o el Carrefour.
Está tuneado hoy. Vino con camperuli nueva.
A ver cómo era. Se pone la capucha. Y diga, dígala.
La fuerza te acompaña.
Mire la cámara, por favor, un rato. Bueno, estamos de feriado, gente. 20 de junio, Día de la Bandera. Día dedicado a uno de los grandes seres humanos que han nacido en este territorio y que han luchado porque nosotros hoy podamos decir viva la patria y viva Argentina. Estamos hablando de nuestro querido Manuel Belgrano, nombre de nuestro club, nombre de uno de los colegios más importantes a nivel educativo de nuestro...
Y con esta música yo quiero anunciar que cuando termine el mundial y vuelva el torneo me voy a hacer socio.
Llegó Darth Vader. Charras, tiene usted... Bueno, nada, seguimos. Seguimos entonces en La Chimenea, programa 204.
¿Qué le pasa? ¿Cómo que 204?
204, ducentésimo cuarto programa de La Chimenea.
Ahí me gustó, rápido, contesto, tuvo rápido.
Chivisela, don Marcelo, vamos a ponernos un poco hereje, escuchemos un temita. Perdón, don Charra, lo lamento, acá me acusan.
Es una conspiración de los pelados, dale, conspiración de los pelados, apátridas.
¿Cómo qué?
Apátridas.
¿Apátrida? ¿Qué es eso? ¿Carótida? ¿Cómo?
No. Usted sabe lo que quiere decir, es una conspiración de los pelados.
¿Qué otro pelado hay? ¿El pelado Larreta?
¿Usted quiere poner? Claro, es un pelado apátrida.
Es un horror, es un...
Bueno, después tiene el pelado que usted quiere poner para cantar. Es otro pelado.
Ah, apátrida. Vamos con Luca Prodan, entonces.
Pelado.
Vamos a poner el provocador ese. Escuchamos que me pisen. Acá la bandera no la planchamos, sino que la hacemos un embrollo y nos la llevamos a casa y estamos todo el tiempo desplegándola. Para mostrarle a los reaccionarios que la lucha está en las calles, ¿no? Que nos pisen si quieren, vamos a ver si los dejamos. ¡Ya volvemos!
Here now, you got the yellow mark.
Hola Pablo, ¿cómo le va?
Malcolm. Está bien que estemos. Yo, por favor, voy a pedir.
Yo hablo con la boca llena.
¿Podemos empezar de nuevo?
Yo hablo con la boca llena, no hay problema. Dale, dale, llévatelo, llévatelo. Pone de vuelta el Lucas. Pone de nuevo.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verdi.
Pero qué caño, don Charra.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Hablamos todo así? A ver, doña Paula.
Voy a interrumpir este momento para pedirle a la gente que desayune bien y desayune sano.
Ahí está.
Por eso hemos traído mandarinas y galletas. Y nadie quiso comer mandarinas, pero hay que desayunar.
Cara dura.
Disculpe, yo no quiero ser malo, pero nosotros siempre pedimos unos criollitos, una media luna, y digamos medio como que, no, azúcar,
dámelo como está.
Claro, claro, estamos en la campaña viva. Pueden comprar, lo único bueno que le veo, pueden comprar mandarín en Neuquén 115, siempre.
Verdulería, don Charra.
Hoy tenemos locro.
Donde se juntan todos los zurditos.
Hoy tenemos locro. Hoy tenemos locro. Así es.
Yo estoy muy contenta. Por lo único que me levanté es porque sabía que al mediodía hay locro.
Porque se quedaba durmiendo.
Me pareció raro, voy a decir raro, que hagamos el programa hoy a las 8:30. Podríamos haberlo hecho 10 de la mañana.
¿Cómo, Marcelo, no se lo escuchas? Le salto la chaveta, Marcelo.
Me parece que tenemos que volver un poco, estamos en un programa, queremos hablar temas.
Cabales.
A ver si nos ponemos en orden, ¿no? Bueno, hoy estamos 20 de junio, donde se celebra, se conmemora, no se celebra, el... No me haga esa cara. La voy a mandar afuera, que reflexione 5 minutos y que vuelva. Ah, no estoy en la escuela, perro.
Claro, digo, no, decir, no soy una de los alumnitos.
Mentira, los alumnos míos se van lo mismo del aula y no me piden para mí, se me hace lo que quiero. Bueno, no, vamos a hacer una pequeña, digamos, efeméride, por así decirlo, sobre lo que significó la vida en el proceso de independencia, digamos, la figura de Manuel Belgrano, ¿no? Uh-huh. Que nos parece, como tantos jóvenes de esa época, como tantos jóvenes donde hubo periodos revolucionarios en el país, entregó todo lo que tenía, ¿no? Yo creo que ahí la grandeza de Manuel Belgrano está ahí, ¿no? En haber abandonado sus, digamos, sus privilegios o su posición que tenía. De hecho, él era abogado, ¿no? Y asume un rol que no le correspondía, por eso no le fue tan bien en algunas campañas, ¿no? Pero sin embargo, tuvo la decisión, inclusive desobedeciendo a la Junta de Buenos Aires, en todo esto, ¿no? De luchar por la liberación de la patria. Entonces, esa figura, más allá del hecho, siempre se lo saca, ¿no? Al hecho ese que él estaba muy enfermo y que le da el reloj. Le da el reloj al médico, esa anécdota por ahí media.
¿Cómo me pago?
Sí, que es una anécdota que por ahí, en esto, el panteón de los héroes nacionales. Yo sí reivindico el héroe, lo que no reivindico es el panteón. Porque me parece que el panteón de los héroes nacionales
los aleja
y los convierte en una especie de superhombres, ¿ah? que no te permiten que algún día vos puedas imitar ese camino, digamos. Porque yo creo que la heroicidad está buena, entendida en que podemos como sociedad transformar el presente. Transformar el presente con muchas injusticias, que tenemos siempre injusticias, y que la lucha es continua, la lucha no se termina nunca, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, el papel que juega Belgrano, primero en la primera junta, junto con Castelli, que ellos son los primeros que salen a exportar la revolución. Belgrano va primero por todo lo que es la zona del Paraguay, ¿no? Y no le va muy bien, digamos, hay que recordar, tiene desastres militares como Tacuarí, por ejemplo. Luego que vuelve, y una vez que había fracasado también a medias el plan que habían hecho los patriotas de extender la revolución, porque encuentran mucha resistencia en el interior, a diferencia de lo que ellos esperaban, particularmente en Córdoba. En Córdoba, ¿no? Cuando pasa Castelli, iniciada la Revolución de Mayo, lo primero que hace es desactivar un foco contrarrevolucionario encabezado por Liniers, sí, que fusila, digamos, hay que entender lo que significaba la figura de un tipo muy querido,
Liniers,
un tipo muy respetado.
Héroe, hablando de héroe,
de la reconquista, de la Reconquista de Buenos Aires, tanto en 1806 como en 1807, y que sin embargo, ¿no?, en esto, ¿no?, de extender la revolución y tener la decisión política de avanzar, uh-huh, es fusilado por Castelli. Bueno, cuando Belgrano vuelve, él tiene que reorganizar lo que iba a ser el embrión del ejército del norte, y él ahí tiene la orden de replegarse, porque la situación no era para nada favorable, y él tiene la orden de replegarse. Y él, en vez de replegarse, presenta batalla, primero en Tucumán, después en Salta, con dos victorias. Bueno, usted como salteña debe haber escuchado, uh-huh, eso, debe haber... y por eso el fuerte sentimiento nacional que tienen por ahí los, tanto los pueblos jujeños como salteños, ¿no? Porque la verdad que el éxodo jujeño también es una cuestión que organiza Belgrano. La verdad que es una proeza lo que él intenta hacer, y va por todo. Al último él dice, voy por todo, voy para capturar el Alto Perú, que era decisivo, un poco para frenar el avance realista, pero también por la obtención de riqueza. La revolución no tenía cómo mantenerse salvo la aduana. Entonces, el poder obtener las minas de Potosí iba a significar el alivio económico para poder seguir avanzando. Y sin embargo, es derrotado en Vilcapugio de Douma, con dos batallas terribles, donde las fuerzas patriotas, digamos, son fuertemente derrotadas por las fuertes... Y ahí es donde entra la figura de Güemes, ¿no?, que también había colaborado en el Ejército del Norte. Cuando San Martín viene y le dice, bueno, vos lo que tenés que hacer es mantenerme a raya para que yo pueda armar mantenerme a raya del norte para poder armar el ejército de los Andes, que es lo que San Martín cambia la estrategia diciendo, no, por acá no vamos a entrar nunca, hay que entrar por el otro lado.
Lado era cruzar los Andes, embarcarse por mar y llegar a Lima, ¿no?
Sí, una proeza. Uno del que yo no hace muchos años que conocí Mendoza, y la verdad que uno llega y ve semejante, puede decir, este está loco, ¿cómo cruza el ejército? Y sin embargo lo hizo. Increíble. Una de las grandes proezas militares
de la historia de universal.
Sí. Equiparable a la figura de Aníbal, ¿no? En los montes.
Suelen hacer eso.
Entonces, volviendo a la figura de Belgrano, es una persona que deja todo en pos de la causa. Yo creo que eso es lo más importante que él hace, y esta reflexión, ¿no? Cuando uno ve que hoy en día parece que la política, que la función pública se ha transformado en un escalón para ganar dinero, en una carrera, te dicen, ah, te metiste en la carrera política, te pregunta la gente, y cuando vos le das así que no, que en realidad vos lo que querés hacer es transformar algunas cosas, querés aportar un proceso de cambio desde el grupo, desde la sociedad misma, pareciera, ¿no?, como un cuento de ciencia ficción en esto del panteón de los héroes. Entonces nos parece reivindicar la figura de un Belgrano que muere pobre, que muere en soledad, que muere olvidado, ¿no?, que es el destino que les depara muchas veces la historia, que después lo recupera cuando ya ha pasado el tiempo y le cambian, ¿no? Pasa lo mismo con Artigas es, en Uruguay llega el momento que es tratado de un bandido común y corriente, y se tiene que exiliar, y se muere de viejo, olvidado, y después es retomado, ¿no? Hay una reinvención de esa figura, de esa gran figura que fue Artigas, y transformándola en otra cosa.
En estos ejemplos que usted da, profe Don Charra.
Profe Charra.
Es increíble cómo encaja el dedillo la mítica frase de Rodolfo Walsh, ¿no? Cómo el poder se empeña en sacarle la historia a las masas, a los pueblos, pero sacársela transformándolo, ¿no? Uh-huh. La historia mitrista, el San Martín mitrista, el San Martín construido por Mitre.
En el caballo, el caballo blanco parece Superman.
Es esa cosa del bronce totalmente.
A mí me gusta esa foto, está buena.
¿Cuál foto?
Esa foto que está ahí con todo, que le vuela la capa.
La teníamos en las revistas.
Claro, en la Villiquen.
Coleccionábamos los, ¿cómo se llama?, las caras, los retratos, los dibujos de todos los héroes. Pero también eso ha ayudado a construir la figura,
sí,
totalmente alejada de cualquier cosa que uno... Uh-huh. Claro, idealizada o el olvido o la idealización. Y eso impide que uno en cada día vea esas cosas.
Ahora, yo prefiero esas figuritas a la del mundial hoy en día, que son todos empresarios los que están en esas figuritas, ¿no?
Sí, no, son cosas distintas. A mí me parece que se... que lo nacional, el sentimiento nacional pasa por otro lado, no pasa, uh-huh, no pasa por ponerse la camiseta argentina y ser argentino cada vez que gana un país.
Ahora
cada vez que a mí me gusta que gane la selección y soy de los más fanáticos que hay, el banco muerte, pero también hay que, eso es una cosa, digo, me parece que lo nacional, la construcción de una comunidad, cuando uno habla de patria, ¿qué es la patria? ¿Qué es la patria? Para mí la patria son ustedes, digamos, es el vecino que está al lado, es el territorio donde habito, esa es mi patria, para mí. O sea, no es Messi, por más que quiero que gane y lo admiro como futbolista,
tal cual,
pero digamos, ¿qué entendemos por patria? Me parece que estas fechas, que por ahí no se la toma, que estos feriados, que son utilizados hasta, vos fíjate que hoy el presidente directamente no veía un acto. Es una vergüenza eso, porque tiene miedo que lo sirven. O sea, es tan cachivache que ni siquiera se puede parar en un lado de decir, bueno, yo hago lo que hago porque, aunque sea que haga eso, ni siquiera eso. Y si vos comparas esa actitud con la actitud que tuvo Belgrano, y la verdad que decís, bueno,
sí, qué mal que qué estamos. Líderes que tenemos, claro.
No, por eso. O sea, el tipo dice, porque tengo miedo de incidentes. ¿Qué incidentes? ¿Entendés? Que tenés miedo que te sirva.
Sí. No,
¿entendés? O sea, aparte te llenan de... Vos fíjate que no podés... en toda la legislatura, no sé, calculo que en Salta será lo mismo, están todas valladas,
sí,
¿o no?
Sí.
Bueno, en cada casa de gobierno uno va acá, a la provincia de...
No,
acá.
No nos podemos acercar ni físicamente a quienes nos gobiernan.
Cuando esa es la democracia que hemos construido, claro, en los últimos 40 claro. años.
Entonces, me parece reflexionar sobre todas estas cosas, ¿no? Que todos los días hay un montón de gente que construye la patria y quizá ni se da cuenta, y hay un montón de gente que se cree, digamos, que por ahí ser hoy veía el ese, ¿cómo que se llama? El de Canal 12, no quiero ni nombrar, pero estaba prendida la tele y lo vi así. Y vos ves unos tipos, digamos, que se creen que lo nacional pasa por ponerte la bandera, y no pasa por ahí que le hagamos la barra argentina, yo quiero que gane, entonces, pero no pasa por ahí. Pasa por otro lado, pasa por tomar conciencia de todo lo que hace, pasa por asumir un compromiso ciudadano, pasa por tratar de uno aportar lo que pueda, no solamente individualmente, sino a la comunidad. Pasa por eso, esa es mi concepción al menos, y digamos, y me parece que fue lo mismo que pensó Belgrano, que pensó San Martín, que pensaron personas, hombres comunes como nosotros, que tuvieron la decisión de decir, voy para adelante. Y mujeres también, ¿no? Digamos, porque también la mujer está invisibilizada, la mujer también, ¿no? Y un montón de mujeres que aportaron al proceso de la independencia.
Sí, y a lo largo de la historia están construidas en un rol totalmente secundario o invisible.
Pero las informaciones, hay una película que es vieja, yo me gusta, ¿no? Seguimos hablando de cine. Sí, véanla, si pueden, se llama Bajo el signo de la patria. Es vieja la película y es fáctica. Es bien fáctica. Pero el papel
¿qué
fundamental
quiere decir con fáctica?
Y que sigue los hechos tal cual, genial. Trata de ser fáctico, claro, de un librito sacó todo eso. Pero, o si ustedes ven la película, la que decisiva en la guerra de espionaje que hay es una mujer. Mírenla. Uh-huh. Mírenla porque, está todo el proceso de la guerra, todo eso, pero el papel fundamental que juega una mujer de la alta sociedad norteña, no me acuerdo si es salteña o jujeña, llevando y trayendo información, digamos, y cuál es el resultado que tiene. O sea, muchas de las campañas, justamente eso trata sobre las campañas de Belgrano, del éxodo jujeño, y cómo esa mujer cumple un papel clave en esa historia. O sea, quizá no se enfrentó a los tiros, digamos, pero el papel que ella juega es clave.
Hablando de lo que estaba comentando, ¿no? Esta idea de patria y de qué manera uno se empeña en dar una visión de lo que es la patria y esa idea tan alejada de patria, y de qué manera hoy en los jóvenes ese sentimiento patriota, por decirlo de alguna manera, está tan desdibujado, ¿no? Uno como docente lo ve en los actos, cuando se canta el himno, que de pronto es simplemente un ritual, por decirlo de alguna manera, un ritual que antes se le daba más bolilla y hoy cuesta mucho, ¿no? Y se me venía a la cabeza este tema de Rubén Blades que lo hemos pasado, ¿no? Y que habla del concepto de patria, ¿no? Y lo acerca en su poesía diciendo, hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Patria son tantas cosas bellas, son las paredes de un barrio, es su esperanza morena, es lo que lleva en el alma todo aquel cuando se aleja. No memorices lecciones de dictaduras o encierros. La patria no la definen los que suprimen a un pueblo. La patria es un sentimiento en la mirada de viejo, sol de eterna primavera, risa de hermanita nueva. Entonces, es importante hoy en día, donde la cuestión de la globalización busca desdibujar fronteras y romper con algunas cuestiones, no por voluntad, sino por el propio paso del tiempo, esa cuestión de la nación o de la patria va quedando desdibujada, ¿no? Y me parece que estas nuevas generaciones debemos darnos un nuevo significado, una resignificación de la palabra patria, y creo que eso queda reflejado muchas veces en lo que hacemos aquí en Barrio Alberdi, ¿no? En Defendamos Alberdi fundamentalmente, y en esos espacios bien territoriales donde está esta cuestión de la solidaridad y la fraternidad entre hermanos.
Vos fijate eso que decías, no memorices lecciones, y que decías, bueno, que los chicos, en realidad cantar el himno o participar de un acto es un ritual, porque también nosotros hemos aprendido de esa manera, y lo que siempre decimos es las formas en que aprenden hoy los chicos no deberían o no pueden ser las mismas de las que aprendimos nosotros, porque han cambiado un montón de cosas. Pero fíjate cómo todos estos símbolos que se construyeron como símbolos totalmente alejados de lo que uno hace todos los días, ahora funcionan como eso, como rituales, y totalmente alejados de lo que uno hace, de lo que uno cree. El rol de la bandera, nosotros que salíamos con la carapela, que esto, en el norte el poncho, la bandera salteña, un montón de cuestiones que han
ritualizadas,
que uno es bastante iluso si espera que los chicos hoy respeten esos símbolos de los que nosotros ya en su momento estábamos alejados, y hoy
nosotros, nuestra generación, la de Pablo ya es un poquito más lejos.
Yo hice la primaria en plena dictadura, y era, digamos, hacer las escarapelas y bueno, pero era un sentimiento por ahí vacío, así que construyendo.
Claro, pero muy marcado, sí, porque teníamos esta, bueno, ni hablar de la cuestión de memorizar. Nuestra enseñanza estaba centrada en eso, en memorizar, en respetar, en respetar la autoridad, y ahora son otras formas de enseñar, pero además son otras personas. Entonces cada vez queda más alejado eso, y decimos, bueno, los chicos no respetan la bandera. Y en realidad los chicos no respetan la bandera por un montón de cosas, no solo por una actitud deliberada de no respetarla.
Tal cual, tal cual. Bueno, estamos aquí en La Chimenea, el programa multisectorial Defendamos Alberdi. Sí,
y en esto de los símbolos, reflexionando un poco sobre lo que pasa con esta apropiación de la reforma, con estas distintas miradas que hay, ¿no? Vamos a ir también, porque tiene que ver con lo mismo.
Sí, ni hablar. Bueno, de hecho, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Y vamos a estar hablando, es el siguiente tema que tocaremos luego de la musiquita, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo el poder de turno, los gobernantes en el poder del Estado se apropian de simbologías, de hechos, de sucesos, para su propia conveniencia, ¿no?
Un hechito. Sí. Nosotros, para el 2 de abril, como multisectorial, hicimos un acto a los caídos en Malvinas, ahí en la plaza, ¿no? Y una de las apuestas que tuvimos más fuerte, que la impulsó el Damián Santa, fue dejar la bandera. Yo digo, no va a durar nada la bandera. Realmente pensé eso. Sí, está.
Sigue estando.
La gente la respeta. Digo, como hecho, digamos que está bueno, pero digamos, no por el trapo, sino por lo que significa.
No es la simbología. Escuchamos una música a otro patriota de los años 70. Don Alfredo Zitarrosa, ¿no?
Artista.
Oh, ¿qué no? Llévate a Marcelo. Buen feriado para usted, vecino, vecina. Quédese del otro lado con la frazada hasta la nariz, escuchándonos, tomándose unos mates, sonriendo, porque a pesar de todo, podemos decir, buen día.
Dice la compañera, hay locro.
Hay locro. ¿Qué más querés?
No quiero ni que me inviten un locro. Ya volvemos, debate.
No venta, busque mercante. Veinte de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con su bandera, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. Con los franceses, quien lo pudiera, quien lo pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses. Paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que nos parió a los gringos una gran siete, navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, tema entrañable de Alfredo Zitarrosa, La Vuelta de Obligado.
El y decía, triunfo.
¿Qué? Venirse al cohete estos gringos, ¿no? Venirse al cohete. Un triunfo contra el imperialismo, claro, y la injerencia extranjera.
Esa danza es una danza, digamos, que se bailaba una vez terminadas las batallas.
Ajá.
Y generalmente las montoneras federales eran las que bailaban eso. Se bailaba entre hombres a veces.
No.
Porque eran, digamos, muy pocas mujeres había en ese sentido.
¿Por qué vuelven al aire sin mí?
Porque usted es secundario, entonces.
¡Qué tarde que has venido!
¡Miércoles! ¡Usted cayó usted en la cama! Que...
¡Opa! ¡Buen día! ¡Ah, para que le despego la almohada!
¡Buenas noches, patria!
Se tomó pecho el feriado, compañero.
¿Cómo le va, querido?
Pobre, lo escrachamos, pobre el bellito.
No vas a decir que no escuché el aire.
Luisi. Llegaste en mal momento, Luis.
Toma, lo vamos a recibir.
Luisinho Cameraman Salcedo.
Hoy estamos en la.
Ver cámara.
Hoy estamos en la onda verde.
Bien. Che, ¿alguno? Vamos con algunos mensajitos.
A ver, don Charra, diga.
Sí, a ver. Grabar fragmentos.
No, me llama alguien desde Alemania, dice, bajo el calor de Alemania sigo preguntando, we are Berlin.
¿Cómo?
Abrazo, compañero.
Where is Berlin?
Where are?
No sabe hablar inglés.
No, negro. Nunca.
Que lo busquen en el traductor, nunca. Aunque sea.
¿Cómo?
Que lo busquen en el traductor de Google.
Como mucho sé que quiere decir dónde está, pero nada más. Me llevé inglés todos los años.
Pero aparte, no,
We are. Bueno. No, siempre me llevé inglés. No me moleste.
Ya lo sabemos.
Bueno.
WhatsApp.
También el compañero Alejandro Barrera dice, buen día, compañero. Hola, Chipa. A ver quién más que se levantó temprano. Ha sido poco, che, lo que se han levantado. El compañero David Lanusco también manda un saludo. Y mando un saludo a la compañera Soledad, que dice, a pesar de todo, viva la patria, sigamos construyéndola para los argentinos, que merecemos un país para todos, sin exclusiones y sin inequidades. Abrazo grande.
Qué grande la Soledad.
Doña Soledad, mi única héroe en este lío. Siga.
Menos mal que vos, digo. Bueno, bueno, y nos manda Tato manda saludo para el, y nos manda saludo y nos manda un comunicado de prensa, que bueno, no lo vamos a leer todo porque es muy, dice comunicado de prensa del sindicato de Luz y Fuerza, persecución ideológica del gobernador Schiaretti contra Héctor Agustín Tosco, o sea, y el desguace de APEC. Es un tema que vamos a tratar.
Uf.
Cuando se está denunciando, no sé mucho, ¿no? Porque me desayuné esta mañana justo escuchando ese pasquín que dan a la mañana, dicen que la empresa está fundida, que tienen que hacer un gran ajuste. ¿Y tercerizan servicios? No, ¿cómo es?
Una
no, es una más de que Arete, digamos, bueno, pero me parece que hay que... Vamos a ver cómo lo... Bueno, porque se viene un paro por tiempo indeterminado de EPEC y eso va a traer muchos problemas.
Nos quedamos sin
de fuerza.
Lo que pasa es que están jugando el desgaste y a la bronca de la gente, ¿no? Con la cuestión
bueno,
del servicio público.
Que les dio cuando pasó lo de la,
con el transporte. Bueno, es la neoliberalización de la política y de la doctrina.
Fíjense,
que buscan
imponer. Vamos a leer una parte de este comunicado. El sindicato dice: el gerente de tecnología de la información y las comunicaciones, compañero Héctor Agustín Tosco, ratificó públicamente la posición del sindicato y por ese motivo, desde el gobierno se ordenó que el compañero Tosco fuera apartado de su cargo para que el directorio nombrara en su lugar a Luis María Balbuena Espínola, que fuera funcionario de la sospechada Colector. El sindicato de Luz y Fuerza denuncia este nuevo acto de vaciamiento de la empresa y persecución ideológica contra un trabajador y exige que el compañero Agustín Tosco se le respete el foro sindical y sea repuesto en su cargo.
Pero más bien.
Bueno, otra payasada más, ¿no? Así que bueno, bueno, vamos a estar hablando de esto, ¿no? La verdad que es un nuevo atropello. ¿Algún otro saludo? ¿Usted no le llegó más nada? La gente, no, ¿sabes que los días feriados?
Está durmiendo la gente.
Estábamos viendo, estábamos conversando off the record.
Sí.
Esto no de... ¿Me salió bien? ¿Dije bien? Off the record.
Estoy
perfecto, perfecto.
Estábamos,
la pronunciación.
Es de inglés.
Estábamos, estábamos conversando
se
off the record.
Se pone la campera y se convierte en bilingüe acá. Hace bien.
Bilingüe.
Va a rapear en inglés. Bilingüe.
No, no me gusta el rap. A mí me gusta el trap.
¿El trap?
Ahí nos dejó, pero...
Te guías en el aire.
Me enseña mi alumno, ¿eh? Mi estudiante me enseña, profe.
Está en la esponja. Seguimos en La Chimenea, semanario radial de la lucha barrial, programa 204, 204º programa en este 20 de junio, diazón de la bandera nacional argentina. Recordamos nuestras vías de comunicación.
489-39-29 y el WhatsApp
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Las vías de comunicación de La Chimenea.
¡Qué caño, Don Char! Seguimos.
El único caño de Ulises, papá.
¿Quién?
Mira cómo...
No, sí, agarre y sí le cabe. Seguimos, vamos a hablar ahora mismo de lo que viene pasando con la reforma, ¿no? Este hecho histórico. Se han cumplido... ¿Se cumple mañana, 21 de junio, 100 años?
No,
¿cuándo fue?
El viernes.
El viernes, claro.
El viernes, ¿no fue 15 de junio.
Es que ese día pasó algo en la reforma, porque yo entiendo que fue como un proceso.
Pero es la asamblea.
Fue la asamblea.
Claro.
Ese día es la asamblea cuando, digamos, se da esa... Había tres fórmulas, hay una situación ahí media fraudulenta, y ahí es cuando se genera, digamos, el estallido, por así decirlo.
Yo me quedo con algo que dijo ayer el Luisito, muy acertado un comentario, fue que a raíz de los festejos de la reforma, por la reforma, durante toda la semana pasada, uh-huh, el comedor universitario estuvo cerrado.
Uh-huh.
Esto de, bueno, ¿qué elegimos recordar? ¿Cómo lo elegimos recordar? Y qué es lo importante, ¿no? Fue más importante tener a esa gente que labura para el comedor dedicada u ocupada con los festejos por la reforma, que quienes comieron por ese banquete de la reforma, que alimentar a todos los chicos, alumnos, estudiantes, no docentes, que dependen de esa comida, porque sabemos que es sumamente económica y en un contexto que está bastante complicado. Pero eso es importante.
Es cierto.
Que estuvo cerrado.
O sea, como que hace pensar una celebración que fue una conquista estudiantil, ¿no?
Uh-huh.
Que 100 años después se hace una gran ceremonia con toda la pompa y los gastos lujosos que hicieron, digamos, y se cercena en ese periodo de celebración a la participación estudiantil, uh-huh, en algo muy esencial que es la comida, por ejemplo.
Uh-huh. Y ni hablar de qué espacio se decide o se elige recuperar. Porque, bueno, lo decían el miércoles pasado nuestros invitados, esto de, bueno, se decide adoquinar de nuevo una calle y nadie consulta al vecino. O sea, no somos partícipes de las decisiones que se toman a nivel político. Y esto nada tiene que ver con el espíritu reformista que estamos celebrando. Entonces, uh-huh, como bastante contradictorio, y nosotros no alcanzamos a ver esa contradicción, uh-huh, porque estamos tan acostumbrados a esta cuestión de celebrar con toda la pompa, embellecer, recuperar, revitalizar.
Claro.
Que no, se nos pasa por alto que en realidad lo que estamos haciendo es, estamos contradiciendo lo mismo que estamos diciendo celebrar.
Sí. Bueno, es el famoso gato pardismo. ¿De cuándo es la cuestión gato pardista? A principios del siglo XX, es una cuestión italiana que consiste en eso, ¿no? Pretender instaurar.
Tiene que ver el gato pardo.
¿Eh?
Tiene que ver el gato pardo. Para mí es un Maquiavelo actualizado.
Es que tiene que ver con eso, ¿no? En instaurar o instalar un discurso revolucionario, progresista, y por detrás está siendo lo más reaccionario y contradictorio que existe, ¿no? Uh-huh. Un claro ejemplo, y se ve muy reflejado, ya lo hemos charlado el martes pasado con dos eminencias de nuestro programa, Arquímedes Federico y Adrián Sack, en los que todos estos procesos de revitalización, entre comillas, virtualmente significan la destrucción de la historia, ¿no? Uh-huh. A ver, más allá del desastre, más allá de lo inconsulto con los vecinos o lo antipopular de no hablar con los vecinos sobre lo que sería la reforma, sobre lo que sería este arreglo paisajístico o arquitectónico del lugar, lo real es que están destruyendo el patrimonio, ¿no? Las famosas calles adoquinadas con los adoquines originales son destruidas para ponerles una simple capa de cemento y dibujar los adoquines. O sea, ¿qué muestra más cabal de que es todo un disfraz, una careta, una anécdota? Y por detrás están destruyendo efectivamente lo realmente valioso, que es el material, los materiales originales y las propias ideas, ¿no? En esta parafernalia que han armado desde la Municipalidad y de la Universidad Nacional de Córdoba, las autoridades de turno y algunos y algunas que acompañan esas autoridades, realmente se trata de un disfraz, ¿no? De una careta, de un lavado de cara.
Para la foto.
Para la foto.
Bueno, por eso nosotros poníamos en una nota que escribimos ahí en la página de Facebook, poníamos patrimonio para la foto o patrimonio histórico. Porque la verdad que duele por ahí, porque se ha peleado mucho, no solamente nosotros, sabemos, por ejemplo, el esfuerzo y el reclamo que llevó adelante, por ejemplo, Gonzalo Sarria, ¿no? Pidiendo la recuperación del lugar con vecinos de la zona, desde hace años, no desde ahora. Y ya que se hace la inversión, ya que se hace eso, porque ha habido partes que quedó bonito, no vamos a decir que no, y está bueno que por lo menos den un paso, nadie reclame eso, que se hubiera hecho un plan integral directamente, para no gastar de nuevo, para hacer las cosas bien de una vez por todas, ¿no? Entonces, te terminan diciendo que el plan integral, que va a haber una gran recuperación del lugar, y vos vas caminando y sigue habiendo baldíos, sigue habiendo casas abandonadas, no abandonadas, sino sometidas a la especulación inmobiliaria, sigue habiendo focos de infección, las cloacas siguen rebasándose. Entonces, se termina haciendo todo como algo rápido para la foto, que vuelvo a repetir, está bueno, pero vos pasas, ayer yo pasé por el pasaje Berna y sigo a oscuras. Entonces, digamos, se termina como desdibujando, sí, todo. Y otra de las cosas muy importantes es que dijeron, ellos lo dijeron, y hay que buscar, que se iba también a refuncionalizar la piojera. La piojera, sí. creo que han abierto la puerta, nada más. Entonces, sí. Digamos, todo este manoseo y esta... Entonces, bueno, yo creo que resume eso, para la foto o patrimonio histórico.
Tal cual. Recordamos, este viernes cambiamos urgentemente de tema y ya vamos con una música para presentar finalmente nuestro gran tema de hoy, que tiene que ver con lo de Parque Esperanza. Este viernes se realiza el Inti Raymi, ¿no es cierto? Viernes 22 de junio, de 15 a 18 horas.
Ahí en la Isla de los Patos.
Va a ser en la Isla de los Patos. Doña Paula, ¿tiene alguna info?
Sí, además, mañana jueves, desde las 5 de la tarde, en la Plaza Seca de Ciudad Universitaria, después del partido de Argentina, Correpi, en Córdoba, está invitando a la presentación de una herramienta esencial e indispensable para entender el contexto represivo, que es el informe de la situación represiva nacional, junto con el informe del archivo 2017 de los casos de personas asesinadas por el Estado. Es mañana, jueves 21, desde las 5 de la tarde en la Plaza Seca. Así que quedan invitados.
Ya volveremos a reiterar, antes de terminar el programa, esta información. Vamos con una música. Escuchamos a Kevin Johansen. ¿Cómo es el nombre del tema que se me fue?
Baja la Tierra.
Baja la Tierra. Temazo de este personajón. ecléctico, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? Con múltiples identidades. Un argentino con nombre británico. Ya volvemos enseguida. Quédate del otro lado. Quédese del otro lado, doña y don, que se viene un temazo y tiene que ver con las represiones de hoy en día. Ya volvemos.
Tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Ser feliz, baja la tierra,
baja la tierra,
que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo,
yo te recuerdo,
cuando parecía ser feliz.
Vecinos y vecinas de Córdoba, de Juárez Celman y del país que estuvieron preocupados por lo sucedido el 1 de junio del 2018 en Juárez Celman, queremos contarles que este desalojo despiadado y tan fuerte, tan violento que hubo, se realizó sin una orden judicial. Se realizó con un abuso del poder policial, sin contar con el aval del poder judicial. Queremos contarles que realizamos una denuncia penal, pidiéndole a tribunales que investigue y que llame a los encargados del poder policial y que dé explicaciones quién fue que dio la orden política de desalojar Barrio Parque Esperanza. También en esta denuncia podemos constatar con pruebas que encontramos personas vestidas civil como la señora intendenta Miriam Prunotto, pidiéndole a las fuerzas policiales y a las topadoras al lado de Barrio Parque Esperanza, saltando que quemen fuego todo, que prendan fuego todo. Entonces le estamos pidiendo que la justicia esclarezca quién se estuvo manejando con esta orden de desalojo sin autorización. Es decir, que si esta orden judicial no fue válida, lo que pasó fue despojar a más de 120 hogares, se destrozaron y derribaron más de 100 unidades habitacionales, quedaron más de 50 niños refugiados en una capilla, se produjeron incendios dolosos, se detuvo a 11 personas, se impidió la libertad ambulatoria de cientos de personas al no permitir el ingreso al predio que pretendían rescatar sus pertenencias y familiares, como a legisladores que pretendían ingresar para solicitar que se le exhibía alguna orden y observar la legalidad, pero realmente existía una ilegalidad porque no había una orden de desalojo. Es por eso que le pedimos a todos, les pedimos convocar para el día jueves a las 10 de la mañana a Tribunales Federales 2 de la Ciudad de Córdoba para exigirle al Poder Judicial que llame e inste al gobierno provincial y que llame también al gobierno municipal y que dé claridad de este movimiento tan ilícito y este movimiento ilegal que hicieron para despojar a los que menos tienen y entregar esas tierras a los que más tienen. Así que como decimos, que esto sea un reflejo de alerta, no puede volver a suceder. En Córdoba existieron Dos, falta de acatamiento de la policía al Poder Judicial. El primero fue en aquel 2013, en el acuartelamiento, donde dejaron a toda una ciudad varada. De segundo acontecimiento, es un desalojo de 120 familias, sabiendo que existe una emergencia habitacional en Córdoba, ya hay 158 barrios que viven en esta situación. Así que ponemos en alerta el Estado Democrático de Córdoba, porque sabemos hoy, aquí en Juárez Celman, con nombre y apellido, quiénes son las personas que no están viviendo en democracia en nuestro país. Convocamos jueves 10 de la mañana Tribunales Federales 2 para decir basta de impunidad y que vayan presos los responsables políticos de esta ilegalidad.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Escuchamos recién un audio que está saliendo por las redes de Andrés Villalba, quien es uno de los referentes de toda esta movida que se ha dado en Juárez Celman en los últimos 4 años, ahí con la creación de este barrio, Barrio Parque Esperanza. Y bueno, presidente de la cooperativa que construyeron decenas de compañeras y compañeros. Y estamos aquí con 3 invitados. Nos acompañan Pablo, Carlos y Armando. Y bueno, son vecinos, son integrantes de esta cooperativa. Estaría bueno que se presenten un poco, digan de dónde vienen, cómo llegaron a esa situación. Y bueno, algunos aspectos que les iremos preguntando sobre la terrible situación que se ha vivido desde el 1 de junio y por supuesto desde mucho antes. Este no es un tema que comenzó en este mes o en este año, sino que es una historia que viene de varios meses, de varios años, y que por supuesto hace a la terrible, desigual e injusta realidad habitacional de nuestro país, ¿no?
Sí. Bueno, empezamos hace 4 años por la emergencia habitacional que había en Juárez Celman, donde alrededores de donde se formó un asentamiento, tanto en Villa Lozano, Ciudad de los Niños, había necesidad habitacional. En cada casa había 4 familias viviendo. Entonces, debido a eso, se formó el barrio comunitario Parque Esperanza. Empezaron un jueves, 7 de junio, con 120 familias asentadas, y al sábado ya había 300 familias viviendo, o sea, asentadas con carpa, debido a la necesidad habitacional. Y de ahí, en esos 4 años, se empezó a formar, familias vinieron, familias se fueron, y así empezó a crearse una comunidad pluriétnica, tanto como comunidad peruana, boliviana, argentinos, cordobeses, paraguayos, mexicanos. O sea, la necesidad que se oculta acá en Córdoba y en todo el país. Uh-huh. ¿Sí?
Empezó con gente ahí de la zona.
Sí, empezó con gente de Ciudad de los Niños, que era alrededor. Sí, claro. Y cosas. Bueno, Ciudad de los Niños también es una ciudad, barrio-ciudad, que se la lleva a la periferia, donde esos mismos vecinos empiezan a tener familia, y esas familias empiezan a tener otra familia, y debido a eso, emergencia habitacional, que no se pudo solucionar, empieza a tomarse las tierras de donde estábamos asentados hace ya 4 años. Uh-huh. ¿Sí?
Carlos, Armando, ¿cómo fue su experiencia en todo este proceso?
Mi experiencia fue un poco complicada porque tengo 3 hijitos, yo soy de Perú, soy comunidad peruana, tengo 3 hijos. El mayor está en el colegio de edad, que estoy en el colegio de edad. Fue becado en este colegio, están acá ustedes ahora en el colegio. Sí, salió con la beca de acá y está estudiando allá secundaria. Para nosotros fue muy, muy duro todo lo que vivimos, porque fuimos desalojados de nuestra casa, que construimos con mucho esfuerzo, que levantamos, aunque dicen que fue todo de madera, no, mi casa sí fue de material. Levantamos. Tengo las pruebas, tengo los videos que filmé cuando tomaron mi casa. No les importó nada que estaban mis niños presentes ahí, empujaron todo, reventaron todo lo que encontraron, y fue una masacre total para todos, porque nos quedamos hasta las casi 2 de la mañana sacando los últimos vecinos que estaban en autos, en carros, lo que podíamos sacar de sus cositas que quedaron, lo que quedaron, lo poco que quedaron, que pudieron sacar. Fue muy duro todo.
Carlos.
Bueno, mi nombre es Carlos, todos me dicen Carlito en el barrio. Difícil hablar de este tema porque uno lo vivió desde muy temprano, cómo entraron esos uniformados con sus cascos, escudos y gritando, sacando a la familia dentro de su casa. Muy, muy feo en el sentido que sigue ocurriendo en nuestro país. Nuestro país de democracia, que uno quiere vivir en paz dignamente. quiere pagar la luz, quiere pagar el agua. Ese barrio Parque Esperanza, que quería pagar las tierras. No, en ningún momento queríamos nada de arriba. Al mismo gobierno le habíamos dicho que este barrio Parque Esperanza quería comprar las tierras.
A pesar de la gran maniobra y manipulación mediática que siempre hacen los grandes medios, una de las cosas que salía y en los que se los escuchaba a muchos vecinos y muchas vecinas de ahí, de barrio Parque Esperanza, era eso, ¿no? Solo queremos nuestro pedazo de tierra, solo queremos nuestro techo, nuestra vivienda, estamos, pero queremos pagar los servicios, etcétera, ¿no es cierto?
Nunca lo dieron.
Nunca, ¿no? Ahora, está la situación particular, ahí ese terreno, para informar un poco a la gente, hay una parte que es privada y otra parte que
nacional,
es pública, que es fiscal, ¿no es cierto?
Nacional, sí. Que es la que sale a la variante de Juárez Selman, la que está, es Ruta Nacional, así que todos esos terrenos son fiscales, y otra parte, una tercera parte es la de Urbanor, que es la que, bueno, donde están los primos de Miriam Prunotto, y bueno, todo un negociado atrás, inmobiliario, que viene, bueno, acechando, ¿no? Y también, sí, lo digamos, que no han estado persiguiendo todos estos años, sí, hubo persecución. O sea, no es algo raro acá en la Argentina que digamos que hay persecución. O sea, nosotros hemos sido perseguidos, hemos sido amedrentados. A él lo detuvieron, lo golpearon 4 veces y lo torturaron. En la municipalidad lo detuvieron, lo llevaron y lo torturaron. O sea, y ahora se están dando cuenta, según la mesa de diálogo, en nuestras 4 reuniones que tuvimos con el ministerio, o sea, lo que hemos pasado nosotros durante los 4 años, que hemos querido charlar con el ministerio para llegar a un acuerdo, che, nosotros queremos comprar las tierras. No, o sea, está bien, se asentó, se tomó las tierras, no usó el pasión porque no estaba cercado el terreno, pero sí queremos nosotros un pedazo de tierra para que se puedan asentar las familias. Y bueno, ahora tanto la arquidiócesis como la mesa de trabajo, que son veedores en la mesa que tuvimos ayer, vieron cómo el ministerio nos da vuelta, cómo nos fue pateando y cómo sigue pateando, ¿no? Y burlándose también de las familias que están pidiendo un pedazo de tierra. Ayer estuvimos 4 horas en un diálogo que desde el ministerio nos decían que nos querían ayudar, decían que estaban sensibilizados y que ahora querían llevar psicólogos, psicopedagogos y un grupo técnico, que eso lo tendrían que haber llevado el día del desalojo, obviamente.
Desde antes.
¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros como organización y que la parte de la Universidad de Córdoba y organizaciones sociales tengamos en la iglesia donde estamos, entonces tengo un grupo de área de psicólogos todos los días, un grupo de salud, un grupo de psicopedagogos? O sea, eso ya lo tenemos contenido, no nos hace falta. Le dijimos, eso no nos hace falta. Nosotros, urgencia que tenemos es la tierra. O sea, que las familias quieran sentar, no quieren estar en una iglesia. Imagínate que estuvieran en su casa hace 4 semanas o hace 3 semanas estuvieron en su casa y se despiertan levantando hoy al lado uno cada frazada. O sea, creo que no toman dimensión o ni siquiera tienen corazón.
No les interesa.
Entonces, lo que resultamos ayer, en definitiva, lo que y agradecemos a la arquidiócesis de Córdoba y al monseñor, porque nos ayudó y nos dio una mano para tener una reunión con el ministro mañana viernes, así nos puede dar una respuesta ya y que nos deje de patear y que no se dilate esto, porque no hay tiempo.
Mañana,
o sea, ¿hasta cuándo?
Mañana podemos, jueves, ¿no?
No, jueves, viernes.
Ah,
viernes. El viernes.
Si pueden explicar en 2 palabritas, después don Charro estaría bueno, usted tiene algún aporte para hacer. Sí. Mañana jueves hay algo,
sí,
y el viernes también.
Sí. Bueno, te digo, jueves tenemos a la mañana, 10 de la mañana, vamos a concentrar en Tribunales 2, por todo lo que pasó durante, y han escuchado el audio que mandó nuestro compañero Andrés.
Tribunales 2, ahí en
calle Pueyrredón. Pueyrredón y Arturo M. Vaz, creo que es.
Sí, Pueyrredón, no, Fructuoso Rivera.
Fructuoso Rivera, sí. Bueno, lo que comentó el compañero Andrés, y que es el presidente también de la cooperativa de Junio, que no es nada ese dato, que era una cooperativa que está asentada y que puede residir, y es personería jurídica también. O sea que venimos trabajando hace 4 años bien, tratando de ser legales, y queríamos tener un diálogo con el ministerio. Bueno, ahora sí, ojalá que mañana, el viernes, Dios quiera que se le hablen del corazón al ministro, que le hablamos al ministro hoy, por favor. Queremos una solución. queremos una solución para todas las familias. No pueden estar hacinadas así como están ahora, y gracias a Dios que Córdoba se sensibilizó, se solidarizó tanto como en la capital y como en el interior de la provincia, y ha sido causa nacional también, porque nos están hablando de Misiones, de La Plata, un montón de compañeros que nos han estado entrevistando. Y bueno, es eso, más que nada, tratar de hablar al ministro y que por favor nos dé una solución. Ya decir por favor creo que es de más, es que él es parte del Estado y por eso le pagamos, nosotros a él para que nos solucione este problema. Entonces eso, el jueves 10 de la mañana en tribunales, a las 7 de la tarde tenemos un evento en Luis Fuerza que se llama Con los chicos la bomba cultural y de la mesa de trabajo, 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, en solidaridad para las familias desalojadas del Parque Esperanza. Y el domingo 24 también tenemos un evento solidario en Casa Babilón. Va a estar Juan Iñaki, Silvia Layana, varios artistas consagrados tanto de Córdoba y también artistas del interior, para también solidarizarse con varios Parque Esperanza.
Don Charles, ¿usted vivió una experiencia allá?
No, sí, pero más allá de eso, digamos, yo creo que han hablado bien ellos, diciendo cuál es la situación. Pero me parece, me quedo con la reflexión, ¿no?, de seguir pensando el Estado, cómo se hace presente, porque nosotros también, acá en el barrio, hemos sufrido y sufrimos por ahí, de vecinos, ¿no?, que los expulsan de la casa, que los desalojan, sí, ¿no? Y creo que es lo peor que te puede pasar en la vida, digamos, sí, que te tiren como un perro, si es feo para un perro, sí, imagínense para una persona, ¿no?, con todas tus cosas, que te denigren a eso, ¿no? Creo que una de las peores cosas que puede pasar, y el Estado parece, con la justicia, con la policía y con esta contención que decís vos. Pero, digamos, la gente necesita un techo. Lo que ustedes han estado haciendo, como en otras luchas que también ha habido en Córdoba y en todo el país, es que no hay política habitacional. No. Entonces, la planificación de la ciudad están entregadas a estos grupos inmobiliarios, que son los que deciden de que se roban las tierras. Acá tenemos al presidente, al no sé si es presidente, pero el dueño de Gama está preso.
Sí, por el Euromayor, la mega causa del
Euromayor, que es una gran empresa inmobiliaria que está ahí donde era la antigua cervecería,
estafado
un montón de gente.
Y el empresario Pavone,
por ejemplo,
que tiene sucursales de estación de servicio.
Entonces, ¿qué resolvemos? ¿Quién es el que resuelve esto? ¿O sea, el rico, que el empresario, el inmobiliario que toma tierra, o es delincuente el pobre que toma un pedazo de tierra para poder tener en su casa? O sea, ¿qué punto de vista, qué visualización tenemos desde Córdoba? Y creo que lo ha visto también Córdoba, por eso se solidarizó, ¿no es cierto? Porque, como decía, sí, hay gente que se fue desalojada. Esa gente que fue desalojada, nosotros como llamada de emergencia íbamos, lo buscamos y le damos un pedazo de tierra. Por eso se llama Parque Nueva Esperanza, Parque Esperanza, Barrio Parque Comunitario, Parque Esperanza, porque era una esperanza para las, para los que venían tanto de afuera, como los que perdían su casa, como los que se separaban y querían comenzar de nuevo. O sea, se formó una comunidad hermosa, mujeres que estaban en situación de violencia de género, que se las contenía, y que habíamos formado también espacios de alojamiento para estudiantes que no tenían dónde vivir, y queríamos hacer en nuestra locura, que podíamos decir, pero estábamos trabajando eso. O sea, éramos un Estado independiente, teníamos que buscar el pico fuera de lo que era el barrio, porque teníamos un pico para 150 familias, pero teníamos nuestra huerta con un pico que ni siquiera estaba en el barrio. Y había una huerta y nosotros sustentábamos, teníamos comedor comunitario, hacíamos trabajo participativo, teníamos espacio de psicólogo, como sigue lo mismo en la iglesia. O sea, por eso estamos organizados, por eso está contenido la gente.
Y lo más doloroso de todo esto es que estos 4 años y que el único medio que hemos tenido es como compañeros como ustedes, que nos han dado este espacio, lo han dado siempre horrores de nosotros, los medios, tanto como todos los canales y radios muy conocidos, y mal diciendo que eran poca familia, sí, que la intendenta eran negros de mierda, que eran bolivianos, peruanos. No,
que a vos culpándote como que eran punteros políticos.
Yo llevo 16 años viviendo en Juárez Selma, 14 años en Villa Los Llanos, y no, 12 años en Villarrellano y 4 años en Barrio Parque Esperanza. Yo cuando me separo de mi familia, buscaba dónde vivir y me voy a Barrio Parque Esperanza.
Pero vivía en una casa rodante.
Vivía en una casa
rodante.
La precariedad de la vivienda es real.
Pero lo que voy es los medios, cómo se manejan. Primero buscan la autoridad del Estado, porque fueron como un negocio. Primero le voy a dar prioridad al Estado que hable y después la gente humilde lo que dice. Pero siempre la versión del Estado, sí, o del empresario. Y siempre no haciendo las preguntas que tiene que hacer un periodista. Pero usted, ¿por qué vive sin luz, sin agua? ¿Y hace cuánto? No, siempre el periodista, sí, poca gente, no quieren esto, quieren cosas de arriba. Siempre el periodismo
tapando
cosas.
Desviando el foco.
Yo, como un vecino común y corriente, me doy cuenta cómo somos manipulados. Y la sociedad está así. Hoy el pueblo argentino está así. Se critica hasta uno mismo en la tele cuando dice: ahí está. Seguro que están cortando la ruta porque quieren todo gratis.
El eterno problema de pobres contra pobres, ¿no?
Y eso es el Estado que ha manejado, y los empresarios manejan para que los pobres se peleen, para que se discutan cuando hay un corte de ruta y se largan a pelear, cuando el tachero quiere pasar, el colectivero quiere pasar, la maestra cuando va hace asamblea, que se pelean, porque si quieren siguen peleando. Ese es la maldita Estado y empresario que maneja un pueblo argentino. Y yo como hoy, como ciudadano, hoy me doy cuenta que la política es lo más hermoso que hay. Hay el día cuando un alberdulero, un carnicero, un chofer de colectivo, de lo que sea, gente humilde, sea senador, diputado, legislador, ya ve cómo va a cambiar nuestra Argentina. Porque si seguimos yendo a un aula con los mismos votos, esto sigue siendo en la misma rueda. Y yo digo que cuando el pueblo sea Estado, ya, porque uno cuando sea concejal de su propio barrio, cuando diga, yo sé lo que es tomar el colectivo a las 5 de la mañana y irme a trabajar, yo voy a votar por mi vecino que tiene que tener un buen colectivo y buena empresa. Pero no, los grandes políticos manejan los empresarios, nada más. Y hoy, como vecino, me doy cuenta de eso.
Bueno, le agradecemos.
Sí, sino la verdad que tendríamos que seguir con esta entrevista. Se nos ha acabado el programa. Sí, ahí el operador nos ha dado 5 minutos más. Armando,
estamos pidiendo también el apoyo de mucha gente, porque queremos generar trabajo. Soy costurero, tengo muchos compañeros ahí también que son vecinos, que son costureros. Queremos generar trabajo. Queremos la oportunidad de que no den trabajo, cortes, todo lo que sea corte de punto, eso. Claro. Necesitamos eso ahora, por favor.
Va a dejar un número, cualquier cosa.
Sí, sí, vamos. Hay gente que
al igual,
son pintores,
al igual que albañiles, trabajo de albañilería, pintura, lo posible, porque hay mucha gente que, aparte de perder su casa, perdió también su trabajo,
perdió su herramienta,
perdió todo, perdió un documento, no dejaron sacar nada, quedaron indocumentados, mataron animales. Fue criminal. Agradecerle también de nuevo a Córdoba, agradecer a la organización, agradecer a la arquidiócesis que nos ha ayudado un montón, nos ha abierto la iglesia, porque no sé, si no nos hubieran abierto la iglesia, no sé dónde estaríamos.
Tal cual.
No tendríamos mesa de diálogo, no tendríamos nada. O sea, nos querían eliminar prácticamente. Eliminar lo que era Parque Esperanza.
Claro, ¿no?
Eliminar para decir qué es lo que fue Parque Esperanza. Gracias al padre Horacio Sarabia también, que estuvo también en el barrio hace un año y medio también. Y bueno, agradecerle a ustedes también por la difusión.
Gracias, amiga. Mi hijo sigue acá en este colegio. Empezamos a hacer su infancia misionera. Mi hijo estudió acá y sigue viendo el sábado.
Bueno, y agradecemos este muchísimo espacio de ustedes, ¿no?
Cuando ustedes lo que quieran venir, lo que necesiten, lo aquí que estamos. Nosotros podamos dar nuestro humilde aporte, acá estaremos. Bueno, a mí me sumaron ahí el grupo, ya vamos a estar diciendo que de la página de Defendamos Alberdi, en qué se puede ayudar para, ¿no?
Sí, puede ser después que, por lo menos, que vengamos uno de la organización para decir bien
qué
lo que hace falta.
Este espacio
o como acá en el ICA, que también están juntando cosas también por ahí si faltan ropa, sí, pasarle sí, nosotros la información, sí, sí, sí. Así tampoco no se va sobresaturando, bueno, ropa, nosotros vamos a empezar la que sobra, empezar a donar a otras familias que les hace falta que puedan acceder también a lo que también se nos dio, ¿sí?
Gracias, compañeros, les pedimos disculpas Pablo, Armando, Carlos, un placer tenerlos aquí, seguramente volverán a estar. Se nos ha ido el programa, gracias Marcelo por el aguante y la paciencia. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hay saludos, un saludo a Ine Rodríguez Medina que nos está escuchando. Saludos Chimenea, escuchando en este día de sol. Abrazos a hermanos y hermanas de Barrio Parque Esperanza, ni un metro más. Aparecen los audios, la gente se está despertando recién. Compañeros, un enorme placer y un orgullo tenerlos por aquí. Nos veremos en un próximo programa. Gracias Marce, Pau, Luisito, Pablo.
Nos
vemos. Feliz Día de la Bandera. Seguimos luchando en esta patria que nos pertenece. Sí. Hasta el programa que viene. Gracias.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.